Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Diario del Mayotte en este Tour de Francia. La verdad es que por fin acabamos. Hemos llegado a París, lo cual es, yo creo, una grandísima noticia para el mundo del ciclismo, para nosotros también, ¿por qué no? 21 días aquí grabando. Yo diría que incluso 23, porque hemos grabado semanales los días de descanso. Y bueno, esta última etapa en París que se la ha llevado Sam Bennett al sprint, el irlandés que además ya tenía prácticamente asegurado, salvo abandono, el maillot de la regularidad, el maillot verde. Y bueno, se ha impuesto a Mats Pedersen, el campeón del mundo, que ha sido segundo, y Peter Sagan, que ha finalizado en tercera posición. Cuarto ha sido Christophe, Viviani, Van Aert, Iwan, Hofstetter, Cocard y Valsheid completan el top 10 en esta prestigiosa y última etapa, aunque Miguel Triviño no deja de ser un paseo, no deja de ser un trámite.
Sí, bueno, hoy he escuchado, he visto el 90% del tour por Radio Televisión Española, por Teledeporte y La 1, pero hoy lo he visto por Eurosport, que como estaba en el ordenador puesto, pues me ha dado pereza ponerme la tele, y he estado oyendo a Contador, que ha contado alguna cosa, alguna un poco asquerosa, contando que una vez empiezas muy relajado y demás la etapa, pero que luego una vez que entras en el circuito, que como el día anterior ya has tomado algo normalmente, algo de comida basura, alguna cerveza y tal, que no tienes el cuerpo muy demasiado en tono, y que cuando entras en los adoquines y tal, que se hace cansado. Pero la verdad es que la sensación que transmiten los ciclistas, pues sí, es la de la primera parte de la etapa. Hoy no ha habido champán por el tema del COVID, pero sí que se ha visto a un Roglic muy afectivo y cariñoso con Pogacar. La verdad es que el esloveno, a pesar de la dura derrota de ayer, ha sabido, ayer también, porque fue a felicitarle nada más acabar la contrarreloj, ha tenido mucha mucha compostura, y son gestos que le honran. Y sí, luego en los Campos Elíseos pues ha habido algún intento de ataque con Kwiatkowski, luego con, creo que ha sido Sackman en la parte final de la etapa, pero el sprint estaba cantado, y de nuevo el de Keuning Quick Step ha hecho lo que mejor se va a hacer, y la verdad es que Bennett ha logrado, pues quizás sea la mejor victoria de su vida, ¿no? Porque al final ganar a los Campos Elíseos, la etapa de París es la clásica de los sprinters, ¿no? Y la verdad es que ha logrado una victoria apabullante sobre Mats Pedersen, que se despide del maillot de campeón del mundo, ya no lo va a vestir más. Recordemos que esta semana, el jueves, empieza el Mundial y acaba el domingo, una versión cortita de los Mundiales este año. Y Sagan tercero, una buena versión de Sagan en el sprint final. Me gusta verle en esta posición de cara al Giro de Italia, pero la verdad es que Sagan va a tener pesadillas con Bennett, porque yendo a su rueda no ha sido capaz ni de metérsela. O sea, la verdad es que Bennett hoy ha mostrado una superioridad apabullante.
Sí, sí, un Tour de Francia que, al igual que los de 2014 y 2015, si no me equivoco, se acaba sin victoria de Peter Sagan. Y la diferencia es que este se acaba sin victoria de Sagan y sin maillot verde de Sagan.
Y esa gran noticia. Sí, sí.
Y bueno, no consigue ese octavo, puede ser. O séptimo, ¿no?
A ver, te lo miro en un momentito.
Ahora tengo la duda. Creo que era el séptimo, ¿no?
Lleva siete. Sería el octavo. Si gana otros, sería el octavo.
Claro, que superaría a Eric Zabel, ¿no? Que es el que tiene siete,
sí,
también.
Vale, también.
Vale. Bueno, y está también con nosotros Daniel Montes. Dani, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido, bueno, esta última etapa, este sprint de Bennett?
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Miguel? Pues lo esperado, podríamos decir. Yo sí que pensaba que igual Van Aert podía disputárselo, porque se ha visto trabajar a Jumbo bastante en la parte final, pero al final ha sido muy importante la colocación. Gente importante como Iwan, como Trentin, como Chesbol estaban bastante atrás y no han podido remontar. Le sacaba a Bennett como dos o tres bicis por lo menos, y al final los únicos que han estado un poco más cerca de eso han sido Sagan, que va a soñar los próximos meses con Bennett, a ver si en el Giro se saca esa espina. Y Pedersen, que pasaba yo antes por el grupo nuestro de Telegram una encuesta y digo, no sé si meterle también como candidato a la victoria, porque se ha estado metiendo estos últimos días y, lo que decíais, vaya manera de despedirse del arco iris, que con ese segundo puesto convirtiéndose en el sprinter del equipo. Y bueno, yo ayer no estuve para valorar mucho no pude estar para valorar la victoria de Pogacar. No entraremos hoy en eso, ya lo comentaremos mañana, pero nada, simplemente decir que a mí también me sorprendió sobremanera que Roglic le pudiera quitar, o sea, que Pogacar le pudiera quitar a Roglic esa victoria. No me lo esperaba, y mira, al menos dentro de un tour que fue un poco, que ha sido un poco decepcionante o bastante, hemos tenido esa etapa bastante interesante y, como decís, que pasará la historia por ya no por haberle quitado el maillot, sino por a quién se lo quitabas. Y Pogacar, es que eso, la edad que tiene y todo, va a tener unos duelos a futuro con Bernal que vamos a disfrutar mucho. Y de lo de hoy sí, una pena lo de Sagan, pero bueno, Bennett más que merecido. Y mira, se ha ganado hoy, pues también al trabajo de Keuning, que le han vuelto a poner otra vez esa victoria bastante sencilla.
Sí, mientras grabamos están empezando, bueno, los protocolos, ¿no? Que igual este año son un poco distintos. Hemos visto que en el circuito de París no había gente por el tema de, bueno, de la permanencia, ¿no? De esa gente como público, porque en el paso del pelotón no es fugaz, sino que se mantienen en el circuito durante bastante tiempo, y por eso entiendo que no tienen permitida la presencia de público. Y bueno, lo que decía, que está empezando la protocolaria ceremonia, ¿no? De podio, que siempre se alarga un poco en ese atardecer en la ciudad del amor, en la capital francesa, en París. Y bueno, tenemos que dejar claro que hoy vamos a centrar un poco, bueno, va a ser un programa muy corto, seguramente en 10 minutos ya no estemos aquí, pero dejar claro que mañana va a ser el día en el que vamos a analizar detenidamente. Vamos a criticar, vamos a elogiar, vamos a hablar de decepciones, hablar de desaparecidos, hablar de sorpresas, hablar de todo lo que ha ocurrido en este Tour de Francia. Centraremos el programa en ello. Y bueno, sí que vamos a repasar, evidentemente, cómo ha quedado la clasificación general de este Tour de Francia, que recordamos, se va a llevar Tadej Pogačar con 21 años. A 59 segundos se va a quedar Primo Roglic, que vistió el maillot amarillo desde la novena etapa hasta la vigésima. La penúltima o última etapa, como queráis verlo. Tercero, Richie Porte cerrando el podio a 3 minutos 30, ya muy lejos de los eslovenos. Cuarto, Mikel Landa, primer español, a 5 minutos 58 segundos. Quinto, Enric Mas, a 6 minutos 7 segundos. Sexto, Miguel Ángel López, que bajó 3 puestos en la contrarreloj a 6 minutos 47 segundos. Séptimo, Tom Dumoulin, a 7:48. Octavo, Rigoberto Urán, a 8:02. Noveno, Adam Yates, a 9:25. Y cerrando el top 10, otro miembro de Bahrain McLaren, uno de los dos equipos que dobla presencia en este top 10, con Damiano Caruso, que hizo una crono espectacular. No sé si tenéis algo que comentar sobre, bueno, lo que han sido al final las generales, ¿no? Porque al final, cuando Miguel, cuando Pogačar se lleva tres maillots, pues
Sí,
claro.
poco que comentar, ¿no? La verdad es que ha ganado con justicia las tres. Yo ya lo he comentado en algún, no, no sé en qué podcast a lo largo de estas 3 semanas de programas, pero sí que no me gusta demasiado cómo están repartidos los puntos, ni los del maillot verde, porque considero que todas las etapas deberían repartir el mismo número de puntos, tanto en los sprints intermedios como en las llegadas. Creo que una llegada en el Tourmalet debería valer los mismos puntos que una llegada en París. Pero sobre todo la clasificación que no me gusta es la de la montaña. Creo que se dan muy poquitos puntos en puertos de segunda y de primera y que se premian demasiado finales en alto, ¿no? Como el del Col de la Loz, que es a la larga el que le ha dado a Pogačar la victoria en esta clasificación, ¿no? Creo que si se dieran más puntos en los pasos intermedios, en los puertos intermedios, tendríamos una pelea mucho más bonita y numerosa por ese maillot que la que tenemos ahora, ¿no? Que prácticamente ya o la gana uno de los que está inmerso en la pelea por la general o se queda muy cerca, ¿no? Ya la ganó Froome un año, recuerdo. En fin, no sé, yo creo que deberían plantearse los puntos que dan en esa clasificación. Y bueno, pero como digo, Pogačar los tres maillots que se lleva para Eslovenia se los lleva con total justicia. Y Bennett, que sin desmerecerle, la verdad, yo creo que más que haya ganado el maillot verde, lo ha perdido Peter Sagan, ¿no? Aquel error forzando a Van Aert en aquella etapa al sprint, no recuerdo qué etapa fue, o sea, el número de la etapa, pero que le acabaron descalificando y le mandaron al último puesto. Ese día perdió muchísimos puntos. El día que el Bora organizó la escapada de salida porque había puertos al principio, ese día no pudo disputar el sprint porque se le salió la cadena. O sea, yo creo que se le han juntado una serie de infortunios que, si bien es cierto que Sagan no ha mostrado su mejor versión en este tour, yo creo que sin esos sucesos pues hubiera conseguido ganar el maillot verde. Y acabo ya. No sé si volveremos a ver al Peter Sagan que veíamos en el Tour de Francia hace 2, 3 años, que era apabullador, que no tenía rival en los sprints se los podías pelear, porque tampoco ha sido Sagan un sprinter puro, pero en llegadas más con más duras y demás, era absolutamente imposible batirle. No sé si volveremos a ver a Peter Sagan en ese nivel, pero a mí el tercer puesto de hoy en París me inspira confianza para el próximo Giro de
Sí.
Italia.
Sí, además, teniendo en cuenta que se ha tenido que buscar solo, ¿no? La rueda, bueno, lo ha hecho siempre. Yo creo que durante toda su carrera deportiva sí que es verdad que a veces le han ayudado a colocarse gente como Daniel Oss, pero lanzadores como tal, como los ha tenido Bennett en este Tour, como Morkov, no los ha tenido Sagan habitualmente, y hoy ha conseguido ganar la rueda de Bennett. no es el primer día que lo hace, ha habido otros días que lo ha conseguido y es la rueda más codiciada, evidentemente, ¿no? Sabiendo lo bien que le lanzan. Y bueno, esa clasificación que al final ha ganado Sam Bennett con 96 puntos de ventaja, 380 por los 284 de Peter Sagan. Son pocos puntos los de Sagan, hemos visto que hay años que ha pasado, yo creo, de los 400, incluso cerca de los 500, me suena. Mateo Trentin, tercero, a 260. Y bueno, ya luego vendrían Kokal, Van Aert, Iwan, que no ha disputado. Alaphilippe sería el primer hombre no sprinter que aparece en esta clasificación. Y Tadej Pogačar, octavo, que leía en Twitter ayer, Dani, sobre esto que decía Miguel. Un dato tremendo que nos haría ya pensar en que Pogačar podría haber ganado todo. Y es que sin sprints intermedios y con un reparto equitativo de puntos o igualitario en todas las etapas, sería maillot verde también Tadej Pogačar.
Es que ahora mismo, si quitamos a Roglic y a Port, que van a subir a acompañar en el podio, y quitamos a todo el equipo Movistar, subirían solo dos ciclistas. Porque va a subir Pogačar 20 veces a coger todos los maillots que le den, no van a poder ni hacer la foto típica de todos con su maillot, porque va a tener que... Es Pogačar haciéndose un selfie con Bennett. Y el propio Bennett, que además es el que ha ganado, que no es habitual, porque como otros años ganaba Sagan, pero no es Sagan el habitual de ganar en París. El año pasado ganó Iwan, creo, hace un par ganó Christophe. O sea que tampoco es habitual que el propio maillot verde últimamente ganase la etapa de París. Sí que hoy directamente, hombre, hoy tenía una opción minúscula, si se caía Bennett o había una tragedia, pero ni siquiera se ha metido Sagan en el sprint intermedio, lo ha cogido bien Bennett también. Y al final ha sido la clasificación más interesante porque el resto, eso, la montaña también coincido en que se dan muy pocos puntos. No sé, eso, que pasas por un puerto de primera y al final le dan puntos a 5 o 6, antes igual se daba a 10 o a más. Y el resto de clasificaciones, bueno, los equipos últimamente ya no solo por el dominio Movistar, porque al principio ha ido cambiando de las manos del equipo que lo tenía, pero tampoco le hemos dado mucha importancia. Y la de los jóvenes directamente, no sé si por ver a Bernal y Pogačar, que sabíamos que, salvo, bueno, ellos o Enric Mas, que ojalá se la habría llevado uno de ellos, al final diferencias enormes, tampoco le hemos dado mucha importancia, entonces al final nos hemos centrado casi solo en el amarillo y en el verde. Por cierto, una cosa que dijisteis ayer, que eso escuché luego el programa y no estaba para meter baza, y ya será el debate de mañana. Decíais de que si la pérdida de Jumbo de este maillot amarillo era un fracaso o un ridículo o algo así.
Fracaso, ridículo, sí. Dije yo, que me llamaron un momentito, sí. yo lo catalogo, sí, lo como ridículo, sí.
Sí, porque lo habían hablado antes David y Juan. No sé si David, como decía, que podría ser, Juan decía que no, yo estoy del lado de que no. O sea, me parece un fracaso por todo lo que ha conllevado y perder el último día, pero ridículo al equipo que ha dominado el Tour, que lo ha llevado de cabo a rabo como ha querido. Fracaso sí, pero ridículo no. Ridículo habrá hecho pues otros equipos que ni se les ha visto, que su líder ha pinchado el día 3 o así, pero ridículo no me parece.
No,
y ya digo, será debate para mañana, pero no me parecía.
Te lo compro. A ver, ridículo sobre todo porque yo tengo muy, muy presente la imagen esa de Tony Martin, ¿no? En la primera etapa en Niza, claro, pidiendo calma y tal. Y por eso, no por otra cosa, pero ha sido desastroso el planteamiento de carrera que ha hecho el Jumbo, la verdad. Pero bueno,
es que al final lo lógico es que les hubiera salido bien. O sea, no se esperaban ni ellos mismos, claro, porque un minuto no iba a quitar.
Sí, por cierto, David, yo lo he pensado esta mañana. Si nos hubieran, ¿te acuerdas que ese día Dani no pudo estar? ¿Te acuerdas el día que grabamos? Que bueno, no que grabamos, que hicimos un directo en YouTube de los campeonatos nacionales de Eslovenia, sí, que fue la primera carrera que se disputó. Creo que ya era junio.
Eso mayo, era el Tour ya.
Y claro, ¿quién nos lo iba a decir ahora, ¿no? Que eso era, exacto, que eso era, sí, que eso, wow, que fue la, premonitorio, porque fue la primera carrera post-COVID, la primera literal, la primera que se disputó,
sí,
y me he acordado esta mañana, he dicho, joder.
Sí, que fue en finales de junio, me parece, que fue de las primeras, y bueno, ahí Roglic sacó de rueda al final a Pogačar y se llevó el nacional.
Y nadie... Bueno. Y ahí nadie confiaba, o sea, nadie o pocas personas, porque veías encuestas por Twitter en muchos sitios, oye, ¿hasta cuándo va a durar el ciclismo? ¿Un mes? ¿Empieza el Tour? ¿Llega el Tour a París? Nadie pensaba que iba a llegar a París.
Yo os tengo que confesar que yo, en la primera jornada de descanso, yo estaba convencido de que iba a haber positivos por COVID, por las imágenes que habíamos visto en los Pirineos de la gente gritándole a la cara a los ciclistas y tal. Digo, oye, igual es que ya no se transmite con tanta facilidad o demás, pero vamos, yo la verdad, yo pensaba que... Yo lo veía crudo para el ciclismo, pero oye, mira.
No sé, bueno, mañana lo hablaremos y cada uno dará su opinión. Pero es un poco raro, ¿no? Que 800 personas no haya ni un positivo en el segundo test. No sé, a mí no me acaba de convencer. Por cierto, ha subido al podio también Mark Hirschi, que es otro de los que tenía que subir.
Mucha pena ver a los, o sea, subirte al podio de París con mascarilla puesta, Hombre, se la podían quitar para
sí, foto, ya total, hombre. si lo pillan ya.
No tienen a nadie alrededor, están los alcaldes o el presidente o lo que sea, están relativamente lejos. Joder, que se la quiten 5 segundos, les hagan la foto. Hombre,
para la foto espero que se la quiten, para la foto de los tres, por lo menos.
No se la están quitando,
Ya, ahora veo que Pogacar ha subido ya a recoger el premio por... Bueno, está subiendo ahora, ¿no? Es que claro, no sé, porque está subiendo otra vez, supongo, para recoger el de la montaña.
El de jóvenes ya. Ah, es que lo estoy viendo por Eurosport y voy con un pelín de retraso.
O sea, ya veo que lleva el blanco puesto. Bueno, que el blanco puesto no es el que le toca, claro, le toca el amarillo. Pero es que los demás van todos debajo.
Se van a subir solo dos, él y Bennett.
Bueno, y Hirschi.
Y Hirschi, claro.
Claro. Y bueno, y Movistar, que no lo hemos hablado, lo ha comentado Dani, creo, que han ganado la clasificación por equipos un año más. Sin ser el mejor equipo, esta clasificación al final es a los tres mejores de cada etapa. Aquí hay mucha gente que opina que sí, que si has ganado esta clasificación eres el mejor equipo, pero bueno, mañana cada uno dará su mejor equipo, nadie va a decir que es el Movistar, aunque ojo, han hecho mucho mejor tour del que yo creo que todos esperábamos. Sí, sí, todos esperábamos un fracaso y ha habido gente, bueno, al nivel esperado, como ha sido el caso de Valverde, esperábamos más o menos esto de Valverde, aunque luego nos cabré, es lo que esperábamos. Enric Mas, incluso un poco por encima de lo que esperábamos. Nosotros le damos pocas opciones de top 10 y ha sido top 5.
Yo bastante, diría. Bastante sí. Por encima de lo esperado.
Claro, y luego sumamos a gente que ha estado, bueno, sobre todo Verona, ¿no? Que ha estado a nivel increíble, que ha sido top 20 al final de la carrera. Y bueno, la verdad es que te queda un buen tour de Movistar, ¿no? Vamos a decir un gran tour. Pero la verdad es que para ser el primer año y para ser este año de transición, ¿no? La era post-Nairo, post-Landa. Pues la verdad es que es un buen tour. Mañana analizaremos un poco equipo por equipo, veremos qué equipos no han aparecido, qué equipos han hecho el ridículo realmente, qué equipos podrían haberlo hecho mejor, qué equipos han dominado. Con la victoria de hoy es la tercera etapa de Quick Step, si no me equivoco, en este tour. Si no cuento mal, lo digo de cabeza, pero creo que Bennett tenía una más la de Alaphilippe. Lo mismo que Jumbo, con 3 victorias, las 2 de Van Aert y la de Roglic, y 4 Emirates. Son los equipos que entre estos 3 equipos se llevan 10 etapas, y en total son 10 equipos los que se han llevado etapa. No llegamos al 50% ese del que se habla siempre, porque, bueno, los últimos días ha venido repitiendo gente, ¿no? Ganó Craig Anderson, ganó Pogacar ayer.
También ganó Hirschi, el Sunweb se ha llevado 2, así que...
No, 3 Sunweb.
Ah, 3, bueno, Craig Anderson. Sí, pero con 2 ciclistas, iba a decir, sí, sí.
Claro, sí, no, sí, sí. Y al final aquí ciclistas que han repetido hay muchos. Tenemos a Iwan, tenemos a Van Aert, tenemos a Bennett, tenemos a Craig Anderson y tenemos a Pogacar. O sea, hay muchísima gente que ha ganado más de una etapa y hemos tenido 5 maillots amarillo. Christoph le duró un día, Alaphilippe 3, Yates 4, Roglic 2, 4, 6, 10, 8, ¿no? 10, 11, 11,
11
y 2 días. Bueno, realmente un día Pogacar lo ha vestido.
Yo quería decir un par de cosas de lo que habéis comentado. Del tema positivos, ya lo comentaremos más otros días, pero al final tampoco está habiendo apenas. O sea, en Burgos sí que tuvimos algún susto, que al final fueron más corredores retirados preventivamente. El de Leonardo Basso antes de los nacionales, que quitó a varios de Ineos de correrlos en Italia. El de Wisniewski el otro día en Tirreno. Pero poca cosa más. Al final habrá que ver qué pruebas se han hecho en carreras menores, pero se han corrido muchas carreras y hemos tenido pocos casos. Entonces, igual al final lo del Tour, hay esa sospecha de ¿habrán ocultado algo? Tampoco sabemos. Al final ha habido muchas carreras y en otras no hemos dicho nada y al final no nos hemos fijado en que no ha habido ningún caso. Y luego el tema del más combativo me parece justo lo de Hirschi, pero yo no sé si lo daría... o sea, no, ¿cómo decirlo? No a un ciclista
de compensación,
si hay el más, sí, de compensar. Alguien que haya sido muy combativo, por ejemplo, yo decía Pierre Roland como candidato, alguien que haya sido muy combativo y que no haya ganado, porque Hirschi, digamos que ya tiene premio, que igual ha sido más combativo más que otros, pero una forma de decir, oye, tú lo has intentado y no has ganado etapa. Ya, no sé si sería otra opción.
Entonces el premio de la combatividad pasaría a ser un premio de consolación, ya. Que perdería muchísimo caché. Yo creo que está bien, evidentemente. Si hubiera alguien tan combativo como Hirschi, pues sí. Ahí ante esa duda yo entiendo que los jueces que tienen el 50% del voto se decidan por el otro. Pero en este caso yo creo que en este tour es muy claro. Es verdad que Carapaz tuvo 3 etapas seguidas ya en la última semana en las que estuvo súper combativo y se metió en la pelea por la etapa en 2 de ellas. En el Col de la Loz llegó muy lejos y el día que gana Kwiatkowski pues le dejó ganar. Pero para mí la combatividad tiene que ir un poco más desde la primera semana, ¿no? Y eso, al final, Hirschi es que ha estado en muchísimos finales y el día que no gana en Laruns, el día de Marie Blanc, aquel día que fue 100 kilómetros en solitario con 4 minutos de ventaja, le pillaron a un kilómetro de meta y le ganó Pogacar el sprint. O sea, es un ciclista que es verdad, ha ganado y su equipo ha triunfado, pero para mí era muy claro este año. Pero sí que es cierto que gente como tú dices, Dani, Pierre Roland, Julian Alaphilippe incluso, que este año no ha tenido las piernas de otros años, el nombrado Richard Carapaz, hay gente que ha estado muy, muy combativa. Pero bueno, finalmente, ya digo, creo que a nivel el voto popular lo ganó Carapaz, porque la gente en Sudamérica vota muchísimo y no sé si cuando yo lo vi...
Van en
yo
masa, vi, David, van en sí, masa, van todos
Miguel,
a una ahí.
Fíjate, yo vi la cuenta de Twitter de Antargaz, que es el patrocinador sí. de la combatividad, y por la mañana nuestra, hora española, tenía Carapaz igual 600 retweets y Hirschi tenía 2000 y pico. A las 5 de la tarde, o sea, ya despierta la gente en Sudamérica, tenía 11.000 retweets el de Carapaz y 3.000 el de Hirschi. O sea, le había pasado una, vamos, de paliza ganó el voto popular, pero también está el voto de, no sé si son jueces, si es jurado, si son periodistas.
Eso iba a decirte, que entiendo que pesa más lo suyo, porque al final si lo suelen dar a algún francés, tipo a Philippe, a Barril,
claro.
A Bardet.
Sí. Y bueno, los candidatos de hecho eran estos, eran Alaphilippe, Roland, Hirschi, Carapaz y había otro más, que no lo tengo en la mente, pero estos eran los cuatro más votados. Y nada, tenemos ya la estampa, creo, de están subiendo al podio los principales protagonistas, los tres primeros del Tour de Francia. Sonará el himno esloveno, eso no cambia, entre ayer y hoy eso pues lo mismo es. Y dos eslovenos y un australiano en el podio de París. Ya como reflexión final y para dejarlo de cara a mañana, este es otro ciclismo, Miguel.
Sí, bueno, sobre todo por los eslovenos, ¿no? Porque sí que es cierto que Australia ya, y sobre todo en el Tour, ya lo ganó Cadel Evans en 2011, ya llevaba bastantes años intentándolo antes. Australia sí que lleva ya unos años más presente, pero la verdad es que Eslovenia tiene una generación, hombre, obviamente destacan muchísimo, ¿no? Pogacar y Roglic, que para mí, por cierto, Roglic sigue siendo el mejor ciclista del mundo a día de hoy, veremos en el futuro, por lo menos el más completo, el mejor. Y sí, bueno, nuevo ciclismo. Yo lo dije el otro día, no sé si os lo dije en programa o lo dije fuera de micro, no me acuerdo. Pero en este nuevo ciclismo España tiene al cuarto y al quinto clasificado del Tour. A los tres nos gustaría verlos más arriba, nos gustaría verles pelear por el amarillo. Venimos de una generación fantástica, maravillosa, inolvidable. Y creo que eso nos hace ver con malos ojos a veces lo que tenemos. No tenemos una generación demasiado ganadora, porque es verdad que a nuestros ciclistas les cuesta mucho ganar, pero estamos ahí, ¿no? Y fijaros en Italia, que ganó el Tour de Nibali, pero llevaba muchísimos años sin ganar el Tour y después tampoco ha tenido demasiada presencia en la mejor carrera del mundo, en la más prestigiosa. Fijaros en Francia, que llevan 40 años sin ganar el Tour. Así que yo creo que en España, aunque nos gustaría, ¿no?, a todos pues tener un Pogacar o un Bernal o un ciclista de esas características, ¿no?, tan ganador, tampoco está mal lo que tenemos y yo confío en que Mikel Landa y Enric, sobre todo Enric, ¿no?, en el Tour tiene margen de progresión y que Landa aún tenga 4 o 5 años para en el Tour o en el Giro y en la Vuelta seguir dándonos emociones y alguna que otra alegría.
Sí, además tengo aquí un dato que está interesante, porque excluyendo a los franceses, que en la historia, sobre todo antiguamente, ¿no?, pues en el Tour evidentemente dominaban, eran los que más participaban en esta carrera y tienen muchas victorias, aunque desde el 85 ninguna, dobletes con ciclistas de la misma nacionalidad, este es el séptimo que hay en la historia. En el 20 y en el 21, 1920-1921, hubo de belgas. En el 49, doblete de Coppi y Bartali. En el 60, otro doblete italiano. En el 80, doblete neerlandés con Zotemelk y Kuiper, y ya nos tenemos que ir al 2012 para encontrar el siguiente doblete de no franceses, que sería el de Wiggins y Froome, y bueno, evidentemente este es el más raro, el que vamos a tener este año, que también fue raro el 2012, ¿eh?, porque Wiggins era el primer británico que ganaba el Tour, el segundo año de Sky, o sea, eran realmente nuevos, entre comillas, en el ciclismo, aunque tuvieran alguna figura ya. Pero lo de Eslovenia es, vamos, creo que son 2 millones de habitantes. 2 millones, es que...
Sí, cuando se corría el Nacional, que mirabais un poco la Starlist y no creo que conocierais a más de 10, 12 ciclistas, los demás eran amateurs.
A estos dos, así que te sepa decir también así a bote pronto, Polank, Mohoric y...
Brajkovic también por sus años.
Sí, pero ya estaba así, pero sí, claro, así bueno. Ya no me salen más, así.
Gregabole, bueno, te pone... Pero va, que sí, que hay menos de 10. Menos de 10 sí, y, sí. Y te pones a decir italianos y te salen 50. Claro,
¿no? Es como lo de Carapaz con Ecuador o los Schleck con Luxemburgo, que al final son países con poca gente y que sí que sorprende, la verdad, que salgan ciclistas tan buenos teniendo poca población o, en el caso de Carapaz, pocos sí. compatriotas que se dediquen a ello.
Bueno, pues te pregunto yo también, Dani, antes de despediros. Bueno, sobre a raíz de lo que decía Miguel y por dar una noticia, ¿no? Y meter un poco de actualidad, pues el equipo de España en el Mundial, porque hagas un análisis rápido de lo que han sido los españoles y seguir con lo que decía Miguel. El equipo para el Mundial va a ser Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Mikel Landa, Luis León Sánchez, Jesús Herrada, David de la Cruz y Pello Bilbao, que va a doblar en línea y en crono. Así que, bueno, es un equipo básicamente de la gente que ha estado en el Tour.
David, entonces, tengo un presentimiento.
Ojo.
Tengo... Landa va a ser campeón del mundo. Ya está.
Ya Landa se cae en la primera vuelta. A tomar por culo. Joder.
No llega al circuito.
Es que mira que me enseñas a decir.
Os lo dije también durante este podcast, durante estos especiales. Estoy a punto de bajarme del barco del landismo, me está desilusionando y tal, no sé qué. He vuelto a entrar. Creo que de verdad Mikel Landa en este Tour ha hecho todo lo que le han permitido sus piernas. Si hubiera tenido piernas para más, lo hubiera intentado más, pero la verdad es que yo creo que no ha dado para más. Así que permanezco en el barco y el domingo Mikel Landa campeón del mundo. Ya está.
Claro.
Ya está, no se tiene ni que disputar el Mundial.
Bueno, sí, iba a decir que no, lo comentaremos cuando llegue el Mundial. Sí que he hecho en falta a Aramburu quizás en ese perfil, pero han optado más por coger a la gente que viene del Tour, descartando alguno como Gorka Izaguirre. Y lo de Castroviejo que no vaya al Mundial, la verdad es que no lo entiendo. Es verdad que tiene el Giro, pero siendo el perfil de corredor que es...
Lo han comentado Ares y Contador en la retransmisión, que ha dicho Tomás que quiere a Castroviejo en el Giro y creo que es un tema de esto de la burbuja, que se vaya ya para Italia... Pues eso.
Pero... Sí, me parece que además Castroviejo dijo que no tenía en mente el Mundial. O sea, que supongo que ya vendría de lejos el doblar Tour y Giro. Supongo que ya lo llevarían planteado.
Habrá muchos que corran Mundial y Giro, digo yo.
Sí, pero claro, Tour, Mundial y Giro... A ver, que más que nada porque Castroviejo tiene que doblar la crono. Entiendo que si va al Mundial... Bueno, no lo sé, porque el campeón de España al final es Pello. Yeah. Y ahí tendría... Bueno... El caso es que además España creo que tiene dos plazas, ¿no? En la crono, o tiene una solo. Es que no lo sé. Igual solo tiene una.
Yo creo que otros años hemos tenido varias.
Sí,
por eso me extraña que hayamos solo uno. Sí. O sea, los países grandes.
Para lo que vamos a hacer, también te digo que tampoco igual.
Pero como es un año. Bueno, iba a decir, es un año raro de estos que puede ganar cualquiera, pero al final hablábamos de que si en el Tour podía ganar cualquiera raro y. Aunque es raro, tampoco ha ocurrido nada raro. No ha habido un.
Bueno, supongo que Pogacar, o sea, si Pogacar tiene ya es que nos estamos yendo de madre, pero si Pogacar tiene los números en la crono del Mundial que en la crono de ayer, igual hasta le da un susto, ¿no? Pero yo diría que Denis parte con mucha ventaja sobre
además, para
no
que ver si Eslovenia puede llevar a dos.
Sí, es verdad. Y no está
como tengan que elegir.
No, en la ruta dices.
En crono. Tengan que elegir en crono entre Roglic y Pogacar, igual Roglic le dicen adiós.
Te imaginas que la selección eslovena para la ruta es Roglic y Pogacar, y ya.
Claro, es que como tienen estos dos tan buenos, les permite pillar plaza a 5 o 6. Sí. O sea, no llevan 8 porque no son de los mejores. De los mejores creo que son 4 o 5 selecciones. Pero que sí que van a llevar, yo creo que 4 o 5 seguro. Lo que no sé si van a doblar o no. Pero bueno, eso el lunes...
¿Mañana?
El lunes de mañana, otra vez a grabar.
Sí, pero se subirá martes, o sea que...
Sí, se subirá martes. Y de cara al jueves habrá un especial del Mundial. Lo anunciamos ya porque el lunes no nos dará... En 2 horas no nos dará para hablar del Tour y del Mundial, o sea que...
Todo gratis, ¿eh? No estamos cobrando por esto. Esto es explotación laboral en toda regla.
Además, hoy Juan no está, que no lo hemos comentado. Bueno, Juan...
Es verdad, no le hemos... A mí, a Dani no, porque Dani está en Burgos y Dani en Barcelona, pero a mí Juan me pega latigazos... cuando me ve, o sea que esto es esclavitud, yo estoy amenazado, yo estoy aquí por obligación.
Estos son los minutos para meternos con Juan. Los 2 minutillos para meternos con Juan antes de irnos, que por cierto, además, hoy tengo más faena, Miguel, porque no solo es grabar esto y dirigir, sino que además tengo que editarlo y subirlo yo. O sea, esto es explotación, pero vamos, de libro. Como mandan los cánones...
Como lo hagas más rápido que él, puedes echárselo en cara luego todo el año. A ver, cuando Dani, él tarde pues mucho eso, en subirlo.
Todo el mundo hace todo más rápido que Juan.
Sí.
Oye, muy, muy contentos terminamos este último diario para lo que ha sido el Tour, ¿eh?
Bueno,
al menos es bueno.
Sí, mañana le pondremos nota al Tour y estaría bien que le echemos un repaso a lo que fue la previa. Ya, si tengo tiempo, igual mañana mientras estoy trabajando, me la escucho un ratillo.
Las porras.
Por ver las porras las tendrá apuntadas Juan. Yo puse a Pogacar segundo, eso sí que lo recuerdo. Pero estaría bien ver qué opinamos de los favoritos. Es decir, este no lo veo ni en pintura, Pogacar no va a hacer ni top 10, esas cosas que luego está bien, ¿no? Recordar. Así que lo veremos porque puede ser gracioso. Y nada,
ganaba,
¿no?
La película, así que...
Sí, es verdad.
Yo dije que Roglic quedaba segundo, o sea, creo que he acertado eso. Lo demás, sí, creo que nada.
Roglic segundo. Pues sí, mira, lo has acertado. Bueno, sí, sumaremos los que ha acertado cada uno. Por cierto, Dani, te vas de vacío del tour. Creo que Miguel y Juan también.
Sí, claro, sí, yo creo que he
acertado.
Ay, ayer Van Aert. Ayer Van Aert, ¡ay! ¡Qué cerca!
Ya. Pero tú,
bueno,
Van
de vacío. Sí, dije Van Aert para la crono. Pero,
claro, Van Aert quedó cuarto.
Bueno, o sea, pues estuvo cerca.
Y el mío.
Joder, pero la opuesta. Joder, si gana hoy Kevin Reza, digo que Kevin Reza tiene más mérito.
Bueno, pero Van Aert.
No le esperábamos. Yo, no sé si vosotros le esperabais tan arriba. Yo,
mira,
lo dije,
Van Aert era más favorito que Port para las casas de apuestas.
Sí, sí.
Pero bueno.
Os he ganado en el Tropela.
Eso, a mí me ha ganado.
Una paliza.
Ah, por cierto, sí, que... sí. Gracias, sí, Dani, por recordarlo. Gracias por recordarlo, Dani, porque ya se me iba. No estoy acostumbrado a esto. Estas cosas las hace Juan. Pero recordemos que uno de nuestros patrocinadores o uno de nuestros socios es Siroco, que bueno, nos se abrió a darnos material para sortear, y nosotros, en vez de sortear, pues lo usamos como premio al que gana en nuestro tropelcho. Recordemos el maillot en tropela.eus. Y ha sido Álvaro Martín Medina, que ha quedado el undécimo en la general final total, pero primero en la de nuestro tropelcho, en el que había, lo estoy mirando ahora, 549 equipos. Con lo cual, bastante bien. Y lo que estoy viendo es que parece ser que vive en Frankfurt, Álvaro. No sé si nos escucha habitualmente, si nos está escuchando,
vale,
ya se puede poner en contacto.
O sea...
Ya, pero
justo.
Claro, pero yo tengo puesto, me parece, mi pueblo, ¿sabes? O sea, tú tienes,
sí,
una cosa es la bandera y la otra el de dónde eres, ¿no?
Sí.
Y tiene puesto Frankfurt, o sea, que entiendo que sí, que vive en Alemania. Pero bueno, Álvaro, si nos estás escuchando, ya te puedes poner en contacto con nosotros por Twitter, porque el premio, lo tengo aquí, que nos ofrece Siroco. Recordad, tenéis el link en la descripción de este podcast para tener descuentos especiales. Y es un maillot a elegir, unas gafas a elegir y un cortavientos a elegir. O sea, un kit completo, sobre todo ahora para que viene esta época en la que, bueno, ya hace algo más de fresco en algunos sitios, pues bueno, va a venir bien también un cortavientos. Y eso, que si Álvaro no se pone en contacto, pues obviamente se iría para el segundo, que es Juan G. Gracia. O el tercero, si no, que es David Quintano. O sea, que al final iríamos así. Pero en principio, yo creo que Álvaro, si no nos escucha, se acabará enterando por Twitter, pero bueno. Que a alguien le haremos llegar el premio, no lo vamos a tirar a la basura.
Al final esto ha sido como las votaciones nuevas de Eurovisión, que ahora en vez de dar los puntos por países dan unos pocos y luego dan como 500 votos del público de golpe. Pues esto ha provocado que nuestro amigo Joaquín, que iba primero el santo tour, o sea, todo el tour primero, y con los puntos de la general ha caído al puesto 26. No sé a quién llevaría en la general, debía llevar a Bardet y a Pinot o algo así, porque ha caído al puesto 26 y
bueno,
su gozo en un pozo.
Sí, sí. Es que las generales, o sea, al final se dan mil y pico puntos, entonces son muchos puntos que se dan de golpe. Y eso que llevaba a Pogacar y a Roglic, que lo estoy viendo ahora, pero bueno. En fin, gracias por recordarlo, Dani, porque ya me iba sin decirlo. De todas maneras, mañana Juan va a estar aquí dándonos la turra de nuevo y recordando todas estas cosas que él sabe hacer a la perfección.
Mira, estoy viendo que el que ha ganado lleva a Roglic, Pogacar, López, Enric Mas, Sam Bennett, Craig Anderson, o sea, Kamna, o sea, todo lo que se podía elegir, y a pocos ceros tiene.
Sí, sí, sí. Además, recordar que al mejor equipo, o sea, si llevas varios Movistar, te va a venir bien, porque también da puntos, pero bueno. Miguel, Dani, gracias por estar. Es que, mira, no os voy a dejar ni el rato de despediros, porque es que mañana otra vez aquí, ¿vale?
Sí, sí, nada,
o sea,
sí,
que...
¿para qué?
Mañana sí, hablamos, ya nos hemos extendido más de la cuenta, pensamos que van a ser 15-20 minutos, han sido 35, o sea que...
Pues es que lo de
mañana, siempre. Mañana más, mejor, más en profundidad y más pausado todo, ¿no? Y nada, que... Estoy cansado de vosotros, digo, de Miguel y de Dani, pero mañana nos volvemos a escuchar, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
Adiós.
Bueno,
hasta mañana.
Les ha hablado David García con los comentarios de Miguel Triviño, de Daniel Montes y los de Juan. Ah, no, los de Juan no. Y nos vemos mañana a pedalear, que la vida son 2 días. Adiós.